Se abre el micro y se oye esto siempre. Las 9:21 minutos de la mañana, 8:21 en Canarias, y llega el tiempo del tiempo. Hola, José Miguel Viñas.
Hola, ¿qué tal? Es parte de este programa, no pasa nada.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo tenemos el tiempo este fin de semana?
Como hay algún gallego que seguro que lo está escuchando el programa y escucha los pajaritos, va a decir, bueno, que
sí,
se han vuelto
no
locos
cuadra,
aquí.
No cuadra.
Porque la verdad es que llevan unos días en Galicia con mucha, mucha lluvia, y todavía lo que queda el fin de semana va a llover bastante por allí. Vamos a repetir hoy sábado una jornada de paraguas allí en Galicia y en otras zonas del noroeste. Vamos a repetir también, y es noticia, una jornada muy calurosa por zonas del Mediterráneo. Ayer se dispararon las temperaturas por las playas de la Comunidad Valenciana, zonas del sur también,
sí,
por Andalucía.
Sí, la playa de la Malvarrosa estaba llena.
Espectacular cómo ha subido la temperatura, y claro, pues con ese tiempo ya apetece por lo menos refrescarse un poco y tomar el sol. Bien, hoy, como te digo, pues siguen las lluvias por el noroeste, sobre todo de la península. Esa situación se mantiene más o menos similar. Galicia, sobre todo la comunidad que más lluvia va a recibir, seguirán además soplando por allí fuerte los vientos del suroeste, y pueden extenderse ya con un carácter más débil y disperso esas lluvias a otras zonas del área cantábrica, sobre todo zonas del interior, en el área de la cordillera. Algún otro punto esta tarde de Castilla y León, y también alguna zona del nordeste, pero ya de forma más aislada. Las temperaturas diurnas hoy algo más altas por Castilla y León, la meseta norte, ya no va a llover tanto como la jornada de ayer, zona centro y también por el sureste, allí sí que repuntarán incluso las temperaturas. Hoy la máxima, por ejemplo, en Murcia rozará los 35 grados. También subirán por Canarias. Y destaco ese viento, ya lo he señalado, del suroeste intenso por todo el litoral gallego, y también vientos intensos del norte, en el norte del archipiélago canario, Pepa.
Bien, ¿y mañana?
Mañana un panorama bastante parecido. De nuevo, el noroeste de la península será el lugar donde el tiempo esté más inseguro. Lo más seguro es que las lluvias se extiendan a más zonas de ese noroeste peninsular. Por Galicia, nuevamente, lluvias abundantes en rías bajas. En todo el oeste y norte de Castilla y León también mañana esperamos lluvias. En el interior de las comunidades cantábricas alcanzarán también esas lluvias al Alto Ebro. Y no se descartan en otros puntos, otras zonas de Castilla y León, algunas zonas del litoral cantábrico, ya de forma más débil y aislada, Navarra, y también alguna puede escaparse por la zona centro. Los cielos más despejados mañana por la zona del Mediterráneo, por el sur de Canarias, las temperaturas similares, repuntando incluso un poco más por el Mediterráneo, y bajarán, eso sí, las máximas por la vertiente atlántica peninsular.
Meteoconsultas.
Cada cierto tiempo te llegan consultas que hacen referencia a los chemtrails, se llaman, ¿no?
Eso es.
En las últimas semanas varios escuchantes nos han escrito mencionando una entrevista en la cadena SER a unos meteorólogos de AEMET en la que supuestamente denunciaban prácticas destinadas a alterar el clima. ¿Qué hay de verdad en eso?
Bueno, esto de la falsa entrevista de la SER es el último episodio hasta la fecha de un asunto que ya huele mal, y no precisamente por los productos químicos que, según predican algunos, nos están fumigando desde los aviones. El tema de los chemtrails o estelas químicas de los aviones resulta ya cansino, a pesar de lo cual no me cansaré de repetir que no hay por dónde agarrarlo. Es un bulo que alguien soltó hace ya bastantes años para meter miedo a la gente, y se ha hecho una bola de nieve tan grande que ahora son miles las personas que opinan sobre el tema, y lo que es peor, mucha gente está convencida de que hay algo de verdad en todo esto que se cuenta por ahí. A esas personas que tienen dudas, les diría que estén tranquilas al menos por la supuesta toxicidad de las estelas de los aviones. Por supuesto que los aviones contribuyen con su parte de contaminación atmosférica, ya que si bien la mayor parte de esas blancas estelas está formada por cristales de hielo, agua congelada, ya lo hemos contado muchas veces, pues de los motores de aviones también escapan restos de la quema del combustible que tiene lugar allí. Así que algo sí que contaminan,
bueno,
claro.
Por lo que dices, entiendo que los aviones contaminan el aire igual que lo hacen los coches. O sea, un poquito más, vamos, porque son más grandes. Pero de ahí a decir que las estelas que dejan a su paso contienen productos químicos que pueden alterar el clima, afectar a nuestra salud o a la del medio natural, hombre, hay una gran diferencia, ¿no?
Pues sí, sí que la hay, y es algo que debemos explicar en los medios. Yo no quiero transmitir la idea de que los aviones no afectan al medio ambiente, ya que tienen su impacto, pero lo que sí que hay que dejar claro es que no se están usando aviones comerciales o del tipo que sea para fumigar deliberadamente desde el aire sustancias químicas con unos fines tan perversos como pregonan algunos y defienden otros desde su ignorancia. Centrándome en las alteraciones en el clima, la única cosa que sí puede afirmarse es que en zonas de gran tráfico aéreo, pensemos por ejemplo en la costa este de Estados Unidos o algunos lugares de Centro Europa, la densidad de estelas de aviones provoca un aumento significativo en la cobertura de nubes altas, ya que una estela básicamente es eso, es una nube alta, un cirro. Y eso sí que altera el balance radiativo a escala local y regional, de manera que se retiene más calor junto al suelo en esas zonas que en otras donde apenas hay tránsito aéreo.
Pueden mandar sus consultas, sus meteoconsultas a noesundiacualquiera@rtve.es, a info@divulgameteo.es, al Facebook, al Twitter del programa o al Twitter de José Miguel, @divulgameteo.
El dato de la semana.
Se acabó el mes de abril, pero vamos a recordar cuáles han sido los registros meteorológicos más destacados de sus últimos días.
Esta semana ha llovido de forma abundante, lo estamos comentando, en algunos sitios de nuestro país. El lunes, en la costa guipuzcoana y al norte de Navarra, por ejemplo, ese día en Roncesvalles, se llegaron a registrar 60,8 milímetros de lluvia acumulada, en Irún 47,8. Y las lluvias del jueves y el viernes, sobre todo en la provincia de A Coruña, las más destacadas, cantidades acumuladas esos dos días superiores a los 100 milímetros en algunas estaciones meteorológicas de AEMET, como la de Rois Casas do Porto, en Coruña, o la de Mazaricos, también allí en esa provincia. Y bueno, este fin de semana, como antes te he apuntado, vamos a continuar con lluvias abundantes en todas esas zonas de esa comunidad. También quiero destacar las temperaturas muy elevadas de ayer viernes en zonas del sur y del este de la península. Fíjate qué máximas, Pepa, en Carcassén, Valencia, una máxima ayer de 33,7 grados. En Coín, en Málaga, 33,3. Pego, Alicante, 33. Es decir, ya no estamos hablando de casi 30 grados, sino casi 35. Y antes te he apuntado que hoy, por ejemplo, por la región de Murcia vamos a rondar esos valores.
Tempus Revolutum.
Hoy quieres contarnos qué pasa cuando un rayo impacta contra el suelo. De entrada, hay algo que pasa seguro si estás cerca, que te llevas un susto de muerte.
Tremendo, un susto. Pero
yo me muero directamente.
Yo he visto uno más o menos cerca, a una distancia razonable, y realmente es espectacular el destello de luz y el ruido, el casquido, el chasquido.
¿El miedo que me dan a mí?
Bueno, pues sí, te das un susto tremendo, pero hay que dar gracias porque la cosa solo quede en eso, en un susto, ya que el impacto de un rayo, incluso a varios metros de distancia, puede resultar mortal, lo hemos contado aquí también. La cantidad de energía eléctrica y calorífica que hay en juego en una descarga eléctrica procedente de una tormenta es, como has dicho, brutal, enorme, de un orden de magnitud muy superior a lo que solemos manejar a nuestra escala, a la escala humana. Cuando el rayo impacta en el suelo, suele dejar unas marcas características similares a las que forman los rayos en el aire. Se trata de una estructura dendrítica, fractal, parecida a las ramas y las raíces de las plantas, que se extiende radialmente desde el punto de impacto en todas direcciones. Si el impacto es sobre una zona cubierta de césped, tras el impacto del rayo, las trazas de hierba quemada forman esa ramificación tan característica, de aspecto similar a las cicatrices que se forman en la piel de las personas que han sufrido el impacto de un rayo y que viven para contarlo, que no son muchas. Y cuando el rayo impacta en el tronco de un árbol, las marcas o cicatrices rodean el tronco de forma helicoidal, dando lugar a una forma también muy característica. Y si el impacto es en el suelo, por debajo de la superficie se forma lo que se conoce como una fulgurita.
¿Fulgurita? ¿Qué es una fulgurita? ¿Cómo se forma?
Bueno, la propia palabra nos da algunas pistas, Pepa, ya que fulgurita tiene su origen en la palabra en latín fulgur, que significa relámpago. Podemos también asimilarlo con rayo. Visualmente, una fulgurita es un rayo petrificado, una estructura pétrea de sílice vitrificada cuyo aspecto se asemeja a la raíz de un árbol. La fulgurita tiene una estructura tubular. Cada una de sus ramificaciones adopta la forma de un cilindro hueco, con unos diámetros que oscilan entre los 2 y los 50 milímetros. El rayo, al alcanzar el suelo, va fundiendo todo a su paso, todos los materiales con los que está formado el terreno. Las fulguritas son más frecuentes y espectaculares, sobre todo en terrenos arenosos que en arcillosos o incluso en terrenos rocosos, pero incluso cuando un rayo impacta en una roca, puede formarse una fulgurita. Su parte externa es rugosa, debido a la presencia de fragmentos de materiales que no se han terminado de fundir del todo o que se adosaron a la propia fulgurita durante ese proceso de formación tan violento. Y en cuanto al color de las fulguritas, pues tenemos para todos los gustos, depende del tipo de suelo. Hay fulguritas oscuras, de color negro, de color bronce, verdosas o incluso blancas translúcidas. Es el color de una masa de vidrio amorfo, que es lo que es.
Oye, ¿y quedan siempre debajo del suelo, como las trufas, o afloran a la superficie?
Bueno, lo normal es que inicialmente, efectivamente, queden escondidas por debajo del punto de impacto del rayo en el suelo, pero con el paso del tiempo, sobre todo las que se forman en terrenos arenosos, como la arena está sometida a la acción erosiva del viento, pues quedan al descubierto. A veces adoptan unas formas un tanto extrañas, como esculturas abstractas, rugosas, retorcidas. Y no sé si en alguna ocasión, en algún museo de estos de ciencias naturales, de historia natural, has tenido ocasión de ver alguna, porque suele haber exposiciones de rocas, de fósiles, de ese tipo de cosas, y no faltan
pues no
ejemplares
soy consciente,
de
pero
pugritas.
Seguro que sí.
Son curiosas, sobre todo ver esa estructura hueca del interior y el aspecto rugoso que tienen por fuera. Yo invito a los escuchantes, si están en alguno de esos museos, por ejemplo aquí el Geominero, que busquen fulguritas en las vitrinas, porque alguna van a encontrar.
Pues muchísimas gracias, José Miguel, por habernoslo contado.
A ti, Pepa,
buscaremos
un placer.
Fulguritas. Un beso.
Un beso.
Adiós.